primer contacto con el mundo exterior de Eduardo Mendoza posiblemente fuera esta canción, porque él pudo ver desde fuera de España cómo estaba cambiando la manera de ver la vida, especialmente después de una guerra, de una dictadura, etc. Antes de volver, se compró el octavo disco de los Beatles, Sgt. Pepper's, y llegó a España alabando lo bueno que era y lo impresionante de aquella portada donde aparecían Freud, Tarzán, Marlon Brando, Marx, Alan Poe y un largo etcétera de gente como ustedes recuerdan. De los cambios, de la historia, de cómo hemos vivido la historia, ha escrito su último libro, muy esperado por todos sus seguidores, Eduardo Mendoza. Eduardo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, estoy estupendamente por ahora.
No sabe usted lo feliz que me hace poder hablar con una de las personas a la que he dedicado más tiempo de mi vida, de libro en libro.
Muchas gracias.
Y estoy engorilao, como solemos decir con este el rey recibe, que yo no sé si podían haber sido unas memorias. La verdad es que creo que empezó escribiendo memorias, pero luego pasó a la crónica, ¿no?
Sí, empecé no escribiendo memorias, sino planteándome la posibilidad de escribir memorias. Inmediatamente descubrí que eso me iba a aburrir muchísimo, porque no tengo así memorias de mí, personales, que me parezcan interesantes. Sí, en cambio, creo haber vivido una época, como todas las épocas, pero en fin, una época de grandes cambios. Y entonces se me ocurrió escribir una novela que transcurriera a lo largo de mi trayectoria vital.
Yo cuando le leo, siempre tengo la sensación de que el protagonista de sus obras es usted mismo, ¿no? Es decir, yo creo que era usted el experto en Velázquez de Riña de Gatos, ¿no? Era usted el protagonista Bouvila de La ciudad de los prodigios. Tengo la sensación de que Rufo Batalla, el protagonista del Rey Recibe, también es usted.
Sí, en este caso más que en los otros. Yo insisto en que no soy yo, en que lo que él hace no es lo que hice yo. Incluso aunque por temperamento nos parecemos mucho, él es, yo creo que más pasivo que yo, menos dado a tomar iniciativas. Incluso yo tengo la diferencia con él, que vivo sus experiencias y además las escribo. Él simplemente deja que la vida le pase por encima, por debajo, a través o lo que sea. Pero sí tenemos muchas cosas en común, sin duda. Y con todos los personajes, incluidos los marcianos, también tengo mucho en común.
Incluido Burba. Este libro es el primero de una trilogía y abarca la transformación de la sociedad española, y no solo la española, desde la llegada de la tecnocracia hasta el asesinato de Carrero. Es decir, de los primeros 60 hasta el 73-74. ¿Hace balance positivo?
Hago un balance de momento ni positivo ni negativo. Hago una mera descripción de lo que significó aquello, de esa transformación lenta que estaba produciéndose en España y que iba a desembocar en la transición. Claro, la transición pues no se hizo cuando se hizo, sino se empezó a hacer una década antes, con toda la transformación industrial, de la información, la llegada del turismo, todo eso que hizo que España fuera otra España distinta, y también los cambios que había en el mundo, que estaban influyendo muchísimo. Y bueno, yo creo que el balance será, pero todavía no es. De momento es una crónica de un crecimiento.
El libro y las partes del libro, Rufo Batalla recorre la Europa de final de los 60, las revueltas antisoviéticas, la imaginación al poder, debajo de los adoquines está la playa, y luego en Nueva York como funcionario comercial. Bueno, recordemos que Eduardo Mendoza fue a Nueva York como traductor. Watergate, Vietnam, Warhol. ¿Usted lo ha vivido todo eso?
Sí, claro, yo lo viví de una manera especial, claro, porque yo no dejaba de ser un testigo venido de fuera, había caído por allí, pero estaba, digamos, en barrera, estaba viendo los toros desde la barrera, pero desde la barrera, no desde lejos ni a través de la televisión. Y creo que eso me daba una cierta, no sé, cierto privilegio a la hora de percibirlo, porque lo que veía no solamente era lo que sucedía, sino los detalles y lo que llamamos la visión periférica.
Los seguidores de Mendoza tenemos el convencimiento de que está tocado con el sentido de la gracia, en la más pura esencia. Es decir, tiene gracia, incluso no queriendo tenerla. Y para expresar cosas absolutamente comunes, como un viaje de aviación, que una vez me contó Eduardo en un programa de televisión, y yo que creía que me rompía de la... le confesaré algo, por ejemplo, en la ciudad de los prodigios, el pasaje en el que Pitarrí y Pitarró van a Madrid a ver al señor ministro vestidos de la Edad Media, los dos catalanes, yo recurro a él muchas veces solamente para doblarme, ¿no? En el rey recibe los rasgos de humor... ¿brillan en frases ocultas o son pasajes concretos?
Bueno, yo intento que no sea una novela de humor, es decir, que el humor esté presente, pero que no sea, como he hecho en otras ocasiones, una propuesta humorística. No digo, esta es una novela para divertir, una novela de humor. No, esta es una novela normal que tiene un componente de humor, porque me parece que en la vida el humor ha de estar presente, como ha de estar presente la tristeza, la reflexión, el recuerdo, y el humor es parte de nuestro ADN, ¿no? Uh-huh. No podemos vivir sin él. Pero dejo que el humor aflore ocasionalmente en una frase, en una situación que vista, como nos pasa tantas veces, una situación en la que nos encontramos y luego cuando la recordamos pensamos, vaya cosa tan ridícula, y nos reímos de nosotros mismos. Pero no es una propuesta claramente humorística.
Él escribe que en aquella época la gente todavía se comportaba de manera irreprochable, ¿no? Y que ahora se comporta fatal. ¿Cómo ve fatal?
Bueno, yo creo que siempre nos hemos comportado mal, pero antes la norma era portarse bien, y al que se portaba mal la gente decía, mira, este no hables con él, que es un réprobo. Y ahora el réprobo, pues vamos a darle un programa de televisión porque seguro que gusta. Y esta es la diferencia fundamental, ¿no? Yo creo que ha habido ahí un cambio que en el futuro los sociólogos estudiarán. Un momento en el que nos gustaba más el petardeo que la seriedad. Mis padres y mis abuelos eran unos señores que, bueno, que no decían una mala palabra en la mesa, y ahora pues el que no la dice en un programa de televisión ya no lo vuelven a llamar.
Sí, esa es una de las... de las impresiones que saca en el libro, ¿cuáles son rebatibles, ¿no? Es decir, reflexionando en el pasado, dice, uno se da cuenta de que el país tiene unas características que no cambian, ¿no? Un poder al servicio de un país que no quiere cambiar.
Esa es una reflexión que a la que llegué escribiendo la novela. La verdad es que muchas de las cosas que se me ocurrió de escribir porque me parecieron sintomáticas, luego después de haberlas escrito y reescrito y pensado y reflexionado y corregido, descubrí lo que pensaba sobre ellas, ¿no? Y bueno, yo creo que hacer un balance de la segunda mitad del siglo XX es mucho, ¿no? No es una empresa que yo me haya propuesto, pero sí que voy cambiando un poco de idea sobre lo que fue importante, sobre lo que nos pareció importante y no lo era, y mis perplejidades no han hecho más que crecer.
¿El qué es peor, un bueno cobarde o un tonto en el poder?
Bueno, no lo sé. Yo creo que las dos cosas son malas y que hemos de poner muchas velas a muchos santos para que no nos toque ninguna de las dos cosas. Desde luego, lo peor es un tonto cobarde, que no faltan. Un valiente tonto nos puede llevar a situaciones difíciles, y un bueno cobarde, pues también.
Es que hay un pasaje del libro que dice que una de las grandes desgracias de las personas honradas es que son cobardes. O la democracia, si representa de verdad la voluntad de la mayoría, lleva al poder a los peores. Yo no sé si eso lo escribió cuando llegó Donald Trump.
Bueno, no lo escribí cuando llegó Donald Trump, lo escribí antes, pero luego la historia me dio la razón. Yo estaba más o menos al tanto de lo que estaba pasando en varios países y me daba cuenta de la deriva que estaban tomando las cosas. Yo aposté que Donald Trump iba a ganar cuando todo el mundo lo decía que era imposible. Aposté a que el Brexit iba a triunfar en Inglaterra, a que los movimientos de este tipo, un poco irracionales, antisistema, a la contra, más negativos que positivos, iban a ser los protagonistas y estaba quizá descorazonado cuando escribí esto, que recuerdo que no lo digo yo, lo dice uno de los personajes, pero bueno, lo escribí yo.
Este libro es una trilogía, como hemos dicho antes, las tres leyes del movimiento, y las siguientes serán la caída del muro, la crisis del comunismo, en fin, la Europa de los 80, ¿no? Usted, Eduardo, lo veía desde su lugar en Nueva York, que además es en Naciones Unidas, si no me equivoco.
Sí.
Y luego lo vio a partir de los 80, volvió a Barcelona, iba y venía, yo me imagino, ¿no? ¿Se veían las cosas diferentes desde cualquiera de los dos lugares?
Sí, por supuesto. Yo he tenido la suerte de que la vida y mis propias decisiones y a veces mi mala cabeza me ha llevado a vivir siempre en sitios variados y distintos y a estarme moviendo continuamente. Y eso me ha permitido, en la medida de lo posible, tener una cierta perspectiva con respecto a los demás. Cuando estaba en Nueva York, bueno, venía con frecuencia a España, pero lo cierto es que vivía en Nueva York, y cuando venía, pues veía un país que no era el mismo que veían los que estaban aquí todos los días, ¿no? Luego estuve trabajando un tiempo, cuando volví a Barcelona, en Naciones Unidas, pero trabajé mucho en Viena. Y Viena también era una ciudad muy interesante porque estaba ya desmoronándose la Europa del Este, y por lo tanto Viena estaba en la primera fila de lo que iba a ser la caída del muro, la incorporación de los países de Hungría, de Checoslovaquia, y eso me permitió también ver las cosas. Siempre, no sé por qué, siempre me ha tocado estar en la barrera de muchas plazas. Y eso sí, yo creo que me ha dado una perspectiva. También he perdido perspectiva en otros aspectos, porque muchos me decían, claro, tú piensas así porque no estás aquí todos los días o no has de salir cada día a la calle a ganarte los garbanzos. Y tenía que reconocer que era verdad. Nadie tiene la posibilidad de repicar y estar en la procesión.
¿Qué es lo que Eduardo Mendoza no entiende del momento en el que vive?
Pues casi nada, si he de ser sincero. No sé lo que es. Sí, veo las cosas que pasan. No sé hacia dónde vamos, no sé por dónde vendrá el próximo bandazo. Es cierto que la historia avanza a trompicones y avanza. Hay un personaje también del libro que dice que avanza pero no progresa, que no, todo sucede siempre lo mismo, pero de maneras distintas. Y hay algunas cosas que sí avanzan, sobre todo pues gracias a Dios en la medicina y en la tecnología. Me parece que Woody Allen decía: cualquier tiempo pasado fue mejor, pero que te quiten una muela sin anestesia y ya verás.
Lo último, después de las barbas del profeta, que estaba escrito casi a la vez que el premio Cervantes, quizá estaba escrito antes, pero se publica a la par, ¿no? Llega el que está pasando en Cataluña, que no llevaba interrogante en el título. Es decir, que con lo cual daba a entender que lo podía explicar. ¿Lo podía explicar?
No. Es lo del interrogante, la verdad es que me lo planteé. Pero ¿por qué? Porque no era una explicación, sino una pregunta reflexión. Al final lo quité por razones comerciales. No funcionan los libros que tienen un interrogante en el título. La verdad es esta. No, es mejor que no. Lo digo ahí como consejo general, después de muchos años de no. Los libros con interrogante, yo creo que la gente piensa, no, pero no. Sí.
Que no lo tiene claro el que lo escribe.
Claro, ¿para qué? Sí. Y este es contundente. ¿Qué está pasando? Y luego resulta que dentro pues no se da la solución del crucigrama, ¿no? Claro.
La pregunta inteligente la hace Goyo González, con su permiso, Eduardo.
En 1991, GURB era Marta Sánchez. Le planteo una nueva tesis. En 2018, GURB es Pedro Sánchez. ¿Sería capaz de defenderla?
No se me había ocurrido la idea, pero la voy a pensar. Bueno, no. La verdad es que las cosas uno las hace así por un impulso y luego el tiempo pasa y se convierten en esto. Yo elegí a Marta Sánchez porque era un símbolo en ese momento de una España alegre, frívola, juvenil, descarada. Pues y ahora, pues claro, No sé si eso se aplica. Yo no quiero entrar. Más me preocupa Marta Sánchez. Sí,
que está estupenda, por cierto.
Que está fenomenal, está fenomenal, y me alegro muchísimo. Yo no sé si el libro contribuyó a que se mantuviera. Los dos se autoalimentan, ¿no? El libro y Marta Sánchez están como el primer día.
Sony 27 han sido unos minutos, un regalo impagable que nos hace el señor Eduardo Mendoza. Premio Cervantes, como saben, acaba de editar su primer libro de la última trilogía, El Rey Recibe. Además, le contaré, lo estoy leyendo en dos volúmenes por si acaso me pierdo algo. Fíjese, me compré uno en la estación del tren en cuanto lo vi, y mi secretaria, que me conoce, me había comprado otro para cuando llegué a casa. Y es maravilloso tenerlo a dos manos. Es una sensación magnífica. Nunca sabes con cuál de los dos quedarte. Crees que además hay sorpresas en uno que no hay en otro. Eduardo, le agradezco mucho estos minutos. Ha sido muy amable.
Yo soy el agradecido.
Gracias por todo, Eduardo. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.